Semana arriesgando el aire. Abran paso al poder femenino. Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
Punto 5.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto 5, totalmente en vivo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Como siempre, es un gusto recibirlos para comenzar la semana con toda la buena vibra y, ¿por qué no?, con un poco de polémica, porque además ya saben que aquí nos queda muy bien. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, arroba Dime Chascona, y a las 5:05 le doy la bienvenida a mis compañeros que hacen posible esta emisión. De este lado, Edith Preciado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bonito es que digas 5:05.
Nos queda bonito.
En punto 5.
No siempre me sale, pero...
Ah, pero mira, perfecto. Ajá. Hoy en este lunes de ella sí quedó y fue maravilloso escucharlo. Pues sí, gracias por escucharnos. Esperamos que estén teniendo una bonita tarde de lunes, tan ajetreada como siempre les decimos que suelen ser, pero que vaya, que le estén pasando bien, que hayan descansado bastante de su fin de semana. Y bueno, aquí estamos listos ya para darles un programa más de Lunes de Ellas. Recuerden mis redes sociales, arroba preedit con doble, tanto en Instagram como en Twitter. Y también quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi prima Cristi, que nos está escuchando.
Saludos, Cristi, gracias por escucharnos.
Y también nos acompaña aquí el señor Asael.
¿Cómo están?
Muy bien.
¿Estamos bien? ¿Cómo estás tú? Cuéntamelo todo.
Bien, muy bien, después de una mañana, y de hecho todavía sigue muy nublado.
Está raro, pero está nublado, no se siente frío, pero hace calor y... Pero aún así, carguen su paraguas porque uno nunca sabe.
Y de hecho, en la mañana, muchos lados hubo mucha neblina.
Sí.
Entonces, sí, muy, muy raro el clima en realidad y la gente cortando todavía árboles. Pero bueno.
Decías tú que hoy cuando te levantaste muy temprano hacía frío, ¿verdad?
Mucho frío y ahí me tienen andando en moto a las 6 de la mañana. Entonces, sí sentía peor el frío. Pero bueno, siendo exactamente... Ah, no, ya dijimos la hora. No. Gracias por iniciar otra semana más con nosotros aquí en Punto 5. Agradeciéndole a Samuel García que esté... hoy nomás, siempre digo lo mismo. Samuel Omelí.
No es Samuel García. Sí. Samuel García es el otro.
Sí, ajá. Aquel que nos cae gordo. No sé, fíjate, yo creo por Samuel Omelí.
No estés aquí haciéndole publicidad.
¿Lo quieres traer a trabajar acá?
No, Samuel Omelí es que mejor.
Se te quedó viendo Samuel así es del que, otro ¿sabes lado qué? Del vidrio, así. Ajá. De yo.
Luego lo digo, ya se lo he dicho en Zoom, operador los domingos, entonces ya le había dicho anteriormente, disculpa Samuel. Samuel Omelí, en los controles técnicos y operativos. Asael López está en el micrófono, Twitter, arroba Asael SG, y en Instagram, Asael-SG. Y es para mí un gusto estar con ustedes, acompañándolos esta semana más, en donde pues sí, efectivamente, ya sabe que nos gusta iniciar los lunes fuertes. Moviditos aquí con la polémica.
Pues sí, miren, Edith también siempre comienza aquí sus tardes con pila un poco baja respecto al lunes ajetreado y poco a poco se va cargando con todo el poder de los lunes de ellas.
Exactamente.
Es que es lunes de bajón.
Pues es que ya ni sé de qué.
No, lunes de bajón. Y por supuesto también está Jackie Nava aquí en el programa. Jackie, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenas tardes. Estoy muy contenta de poder estar aquí en radio con ustedes. Gracias por escucharnos. En Twitter yo aparezco como arroba yaquinotuitea y en Instagram estoy como otra Jacqueline.
Un gusto para nosotros recibirte aquí esta tarde rara de niebla y de calor y de posible lluvia que, como bien decía Edith, puede que nos sorprenda porque uno nunca sabe.
Así que también les recordamos las redes sociales del programa en donde estamos al pendiente de sus comentarios y lo que nos quieran decir, además de, por supuesto, la pregunta que en unos minutos le diremos. Arroba 5 Radio en Twitter, Punto 5 Radio en Facebook, y también están las redes sociales oficiales de la radio, que también están ahí al pendiente de sus comentarios, en Twitter, arroba Radio UDG, y en Facebook, Radio Universidad de Guadalajara.
Pues muy bien, el día de hoy tenemos para ustedes una pregunta polémica también, porque habrán de saber que pues hace unos días fue 15 de octubre y un 15 de octubre de hace 5 años es cuando revienta todo el tema del Me Too, que estaba pensando yo que hace 5 años estábamos justo aquí discutiendo ese tema y cómo yo estaba muy enojada hablando de lo que significa que vayan a golpearte una puerta de hotel y que estés en la duda de si abrir la puerta o no, y tuvimos muchos comentarios respecto a ay, pues para qué le abrieron todas esas muchachas. Bueno, total, hace 5 años estábamos aquí dando guerra con eso, y ahora me parece pertinente preguntarles, bueno, al paso ya de un lustro, ¿qué es lo que nos falta por aprender? De eso vamos a estar hablando el día de hoy y nos encantaría contar con sus comentarios.
cuando se dice un lustro, como que se magnifican más las cosas.
Se magnifican. Claro,
cuando dices una década o cosas así, es como...
Sí, ya agarrar los años en paquete... Ya es como, oye, sí, son muchos.
Sí, 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 pero...
Hoy participan por la buena onda,
hoy,
¿no?
Hoy participan por dos libros de la buena onda, porque no tenemos... tenemos, ya les dijimos, les habíamos comentado que estén pendientes de lo que tenemos para ustedes, porque se viene Navidad y se vienen estas épocas de decembrinas.
Pues entonces, que se tiene que cocinar la selección, oye, la selección de libros.
Ah, sí, ¿no? Efectivamente. Entonces, digo, hoy participo por el mero gusto de cotorrear con nosotros.
Me parece un gran éxito eso.
Por unos saludos, ¿no?
Muy noble su participación.
Es más, le vamos a mandar saludos a quien ustedes quieran, si nos ayudan con nuestra pregunta del día de hoy.
Como Radio Noventera 2000.
Ajá, ¿te acuerdas las complacencias? Oigan, yo la verdad disfrutaba mucho esto. Nunca llamé a una estación de radio porque cuando lo intentaba no me contestaban, pero me gustaba mucho escuchar a las personas diciendo, quiero por favor oír esta canción de Cristian Castro que se llama Azul. Y entonces ya comenzaba la canción en la radio, me ponía muy feliz. Si ustedes también, tómenlo como pregunta 2.0. ¿Les gustaría que hiciéramos complacencias aquí en Punto 5 el próximo lunes de ellas? Queremos escucharlos.
O sea, él ya se quedó así. Ajá. Como de, bueno, no sé si lo vamos a hacer, ¿eh?
Ajá. Sí, es que mira,
es una pregunta, nada más que si les gustaría.
Y luego es un bolado las llamadas en vivo, ¿sabes?
A mí también, nunca, jamás en la vida me contestaron una llamada. Me pero sentía muy triste.
Mucho que reclamarle a la radio. Nosotros no éramos locutores en ese entonces, así que pueden desahogarse a través de los comentarios.
Pero déjenlo en los comentarios, efectivamente.
Ajá. Bueno, y al margen de eso, también el día de hoy queremos platicar con ustedes sobre un episodio más en el que la lucha de la historia que desearía el gobierno no es la misma que la lucha de quienes defienden el principio de la realidad. Y es que también hace un año fue cuando se retiró esta estatua de Cristóbal Colón ubicada en el Paseo de la Reforma, que actualmente dizque está en labores de restauración. Eso es lo que sabemos oficialmente, porque no han terminado de decidir dónde la van a poner. Están diciendo que allá en Polanco podría ser una buena opción. En Polanco dicen que no la quieren porque va a quitarle espacio a los juegos y al área que habitan las personas. Bueno, están todavía en esta discusión y estaba leyendo que es auténtico este odio con Cristóbal Colón, que es una cosa también de toda Latinoamérica, en el que ya se está viendo no como este gran héroe libertador del que nos enseñaron en la primaria, sino más bien como un símbolo de la colonización que está polarizando a muchas personas que discuten sobre por qué lo tenemos como parte de nuestros monumentos. Entonces, total, en lo que no decidimos qué vamos a hacer con ese Cristóbal Colón, el gobierno de la Ciudad de México está decidido a poner ahí una estatua a una mujer indígena porque dice que se merecen ese espacio, cosa en la que estamos de acuerdo. Sin embargo, si recuerdan, el año pasado ese espacio fue tomado por colectivos feministas que instauraron ahí la glorieta de las mujeres que luchan, que es este retrato de una mujer color morado que tiene el puño en alto. Y eso nos vuelve a la discusión de que a veces las figuras que colocamos en pedestales no son inamovibles a través del tiempo, sino que a medida que pasan los años, pues los entendemos de una manera diferente. Ahora estamos entre que no sabemos qué hacer con Cristóbal Colón y si esto es un símbolo de la opresión, y por el otro lado tenemos este ímpetu por tener monumentos que en realidad representen nuestras luchas, pero que al día de hoy pues están en peligro porque el gobierno quiere poner otra cosa ahí mismo.
Pues que como ya lo hemos dicho antes, al final de cuentas estar en lo alto de una ciudad, llámese un pedestal, una columna, como puede, o sea, y un monumento, pues es muy llamativo y ante las y para las fotos que salen en redes sociales, la prensa, pues no es muy buena imagen, ¿no? Porque no y muy honestamente no creo que de un gobierno venga una genuina estatua que represente un movimiento, ¿sabes?
Claro,
no,
pues,
claro que no.
Pues no, pero esa es justamente la razón que creo que Claudia quiere como resaltar, ¿sabes? Como decir, ¡hey!
Sí, les vamos que yo a la dar puse. Un espacio,
ajá, exactamente,
¿no?
Uh-huh. Pero la que ella quiere, ¿no? Es como su elección, sí, y es pero, como de, oye, a ver.
Ajá, es como, sí,
ajá,
sí.
¿No? Y esto, ajá, eso es para su ego, ¿no?
Sí, y justo eso, ¿no? Fue como que, oye, podemos manifestarnos y tomar este lugar. Creo que el principio de todo esto es como, aquí nos vamos a quedar, le guste a quien le guste.
Sí, claro, entonces, ¿desde cuándo hacer una manifestación es como de, bueno, vamos a pedir permiso primero y ya vemos?
Sí.
No, y porque históricamente las cosas que incomodan a un gobierno nunca se han visto bien en la ciudad, ¿no? Entonces, obvio, se va a ver muchísimo más bonito tener ahí una escultura muy bonita de autor, que también fue lo que pasó con esta estatua que quisieron poner de esta estatua de rasgos que se criticaba un poco, cierto. Que parecían más bien asiáticos en lugar de indígenas, hechas por un cuate. ¿Se acuerdan de esa polémica también que hubo?
No, yo no. ¿Eso fue hace un año?
Pues fue justamente cuando recién pasó eso, que o sea, pusieron una estatua, bueno, como una, solamente la cabeza.
Es la cabeza.
Ajá, de una mujer, digo supuestamente porque en esencia era una mujer de rasgos indígenas, pero que no parecía más de rasgos asiáticos, que supuestamente representaba a las mujeres indígenas, y sin embargo la estatua la había hecho un cuate. Entonces, fue así como pues...
Bueno.
No, pues
sí, grandes discusiones.
Exactamente. Okay. Entonces, pues sí, es como tú dices, te voy a dar permiso de que ocupes este lugar, pero mira, mejor qué te parece si yo pongo ahí qué te parece si yo pongo ahí lo que yo quiera y lo disfrazamos. Pero bueno, ya estamos al pendiente de sus comentarios, ya pusimos en nuestro Twitter y en nuestro Facebook la pregunta. A 5 años del movimiento Me Too, ¿qué nos falta por aprender? @5radio en Twitter, @5radio en Facebook.
De ellas en punto 5. Los lunes, la música la hacen ellas. Punto 5.
Punto 5.
El día de hoy estamos hablando sobre la polémica de que podrían quitar a la glorieta de las mujeres que luchan, que está ahí en el Paseo de la Reforma, y también sobre cómo a veces las estatuas que ponemos sobre los pedestales cambian o les quitamos un poco ese lugar. Y esto es muy efecto Taxi Driver, que por cierto la acabo de ver y estoy... muy tocada en este momento por la película.
Genuinamente causó un eco en ti, porque la viste hace como 3 semanas y el impacto sigue siendo el mismo.
Ajá, pero es que también habla un poco de eso, de cómo convertimos en héroes a personas que tal vez no merecerían ese lugar. Y a lo mejor lo que estoy diciendo es polémico porque estoy hablando de Cristóbal Colón, pero es cierto, esta idea de que era alguien que venía a, pues no sé, a abrir el mundo y a demostrar que la Tierra no era plana y muchas cosas que nos han contado a lo largo del tiempo, pues tal vez no, tal vez Cristóbal Colón estaba haciendo su trabajo y vivía su vida y trataba de quedar bien con los reyes y tal vez no era tal cual como nos habían contado. Y creo que hay un esfuerzo en estos tiempos también por resignificar muchas cosas del pasado que, según lo que leí, pues no es nuevo esto de tratar de analizar qué pasó antes y que en realidad es bueno también porque nos permite descubrir estos secretos históricos que alguien decidió no contar y que después dices, oye, ¿por qué se nos olvidó decir esto? Como reconocer a una mujer que hizo una contribución o otras cosas que luego suceden. Y entonces, bueno, eso está como esta lucha por entender el pasado de alguna manera, pero también está la necesidad de resignificar el presente, que eso es otra cosa que creo que luego no nos sale del todo bien. Y entonces, en este esfuerzo del gobierno de la Ciudad de México por recuperar este espacio para colocar a la joven de Amahac, que es como se llama este monumento, y reconocer a los pueblos indígenas de la historia, se les olvida que también entre las mujeres que luchan hay indígenas y que también se merecen este espacio de reconocimiento, que a mí me parece sí muy muy justo, pero ¿por qué quitar algo que ya tiene este esfuerzo por preservar la memoria y por continuar haciendo denuncias respecto a las mujeres que siguen faltando en casa? Entonces, bueno, aunque dicen que sí, que le van a asignar otro sitio en la Ciudad de México y que se está en negociaciones y demás, yo también creo que la posible propuesta podría ser darle un lugar menos protagónico que el propio Paseo de la Reforma, que es quizás una de las vías más importantes de nuestro país. Y eso me preocupa un poco, pero también me habla de los gobiernos que quieren imponer su versión de la historia y no abrazar lo que en realidad está pasando, que sería muy simbólico o muy una decisión muy parteaguas poder dejar que las mujeres ocupen ese espacio. Creo que eso le recomendaría yo a la jefa de gobierno, en lugar de tratar de negociar que se vayan, porque pase lo que pase, están de acuerdo que ahí va a haber un mensaje político muy fuerte.
Y es que justo es eso lo que decíamos el bloque anterior y lo que decía Edith, que no se trata de la acción de reubicar cierta estatua, qué sé yo, sino es el hecho que ese lugar, o sea, nadie les dijo a las morras que tomaran ese lugar, sino fue un lugar en el que ellas sintieron que debía o y era importante mandar un mensaje. Entonces es como, acá es como si me dieras permiso para manifestarme. Uh-huh. Entonces acá lo importante es que ahí se gestó toda esta idea, o sea, ahí se originó y es como si, no sé, quisieran cambiar de
ubicación, ¿no?
De ubicación.
Vámonos de escenario.
Estoy extrapolando esto, uh-huh, y las, o sea, las distancias son muchas y lo digo porque luego la gente se pone muy nacionalista, pero es como si dije, no, ¿sabes qué? Aquí no me gusta donde está el nopal y el águila, vamos a llevárnosla ahí unos metros más adelante. O sea, el detalle es que no es ahí en donde se fundó o donde nació el movimiento. Si lo reubican es como, bueno, estamos aquí con el permiso del gobierno, uh-huh, y viva el punk.
Entonces, y creo que la idea que ellos tratan como de meter genuinamente, como, ah, sí les vamos a dar chance, todo va a seguir, pero nada más hay, o sea, que movernos, como, sí, estamos de su lado, pero hay que hacernos para acá.
Denme chance, que aquí, ajá, es un punto muy fotográfico, o sea, muy
aquí como, sí, que le estorban a mi paisaje, ¿no?
Sí, 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 y así es como comienza el, vamos a contar verdades históricas a nuestra manera, ¿no? A, sí, nuestra manera, aquí en donde queremos, y así le vas como, le van dando vueltita y entonces no dejan que un movimiento auténticamente se manifieste, o sea, pues como le nació, ¿no? Porque esas son las manifestaciones y como que a veces perdemos el sentido, o se está perdiendo el sentido de que es una manifestación social, ¿no? Uh-huh. Ah, no, es que deben de estar controladas las manifestaciones sociales, sí, o sea, es que, no, pues...
Y sea, esto no es como una expresión artística. O sea, decir, vamos a hacer este performance aquí y demás, sino pues, es como, no soy aquí un experto en arte y no podría dar un significado de lo que es un performance y una intervención y demás, pero me parece que esto va más allá de una cuestión artística y de una cuestión que digan, esto va a estar expuesto de tal a tal fecha, esto de nuevo es como un statement de decir, aquí está sucediendo esto y es importante dejarlo bien en claro.
Que muchas veces sí cabe una manifestación artística dentro de un movimiento social, ¿no?
Y
de
claro.
Sí, puede caber ahí, pero insisto, es lo mismo, o sea, son estos parámetros o controles que se quieren poner desde el Estado, ahí es donde estás acortando esas libertades, uh-huh, de manifestarte realmente. ¿No?
Y también es perder de vista que vamos reconfigurando las ciudades a través del movimiento y de las personas que lo vamos habitando. Y también es una manera de dejar un pronunciamiento respecto a que las mujeres merecemos vivir la ciudad y vivir nuestras calles con libertad y tomar el espacio público que en muchas ocasiones no podemos disponer de él porque lo estamos viviendo con miedo o vamos siempre alerta de lo que está sucediendo. Y de pronto, pues nos reapropiamos de ese lugar que además quedó vacío porque bajaron a Cristóbal Colón diciendo no vamos a apoyar el genocidio y la opresión.
El colonialismo.
Y todas esas cosas que sí son horribles, estoy de acuerdo. Pero de pronto se queda como el espacio vacío y lo toman las mujeres para decir esto nos hace sentir realmente representadas y aquí cabemos todas, las madres, las profesionistas, las mujeres indígenas, las líderes, no sé, todas nos podemos encontrar aquí porque todas estamos luchando, quizás nuestras luchas son distintas pero merecemos que nos vean y de pronto decir no, muévanse es como decir estás estorbando a mis prioridades, a mi proyecto de gobierno, que sí lo creo porque lo hemos dicho que si alguien es incómodo a los gobiernos en este momento son las mujeres, pero me deja con esta sensación también de, bueno, y nadie más estará abogando ahí con el gobierno de la ciudad diciéndoles, ¿y no crees que podríamos dejarlo donde está? O sea, ganarnos puntos a través de tratar con respeto a alguien que está presentando su lucha en lugar de hacer oídos sordos como si no estuviera ocurriendo.
Es que a pesar de que no es cierto, siento que el gobierno tiene la percepción de que son minoría las personas que están exigiendo estas cosas.
Claro.
Y que por supuesto no les interesa bien quedar, o sea, no les interesa quedar bien con ellos. O sea, a pesar de que sean miles y miles o millones los que a nivel nacional estamos como en descontento con las acciones o el rumbo que ha tomado el país, al final de cuentas, para bien o para mal, solamente son unas cuantas personas las que están ocupando el espacio físico. Y por supuesto que eso lo representa el gobierno como, nah, pues, no importa.
Pero entonces los derechos humanos no son una prioridad.
No, pues claro que no. Ajá. Que no, esa no es noticia.
Sí, y no lo leen de esa forma, pues.
Exactamente. No. Y digo, y colores van y vienen, y partidos, y sexenios y demás, y pues eso es el común denominador.
Y creo que a final de cuentas siempre pasa lo mismo. O sea, yo soy el gobierno y te guste o no, esto es lo que quiero y con permiso.
Uh-huh. O sin permiso.
Y me sorprendería mucho, ¿no? También. No sé, me la verdad yo pienso que va a desaparecer la glorieta de las mujeres que luchan, por lo menos ahí donde está. No le tengo fe al gobierno a que quieran negociar. A lo mejor me estoy equivocando. Ajá, o sea, puede ser que al final recapaciten y demás. Pero yo ahora en este momento, y además porque esta discusión tiene pues ya varias semanas ocurriendo, me temo que nos estamos enfrentando a una situación contra la que tal vez no se va a poder hacer nada. Pero también me va a parecer muy interesante ver cuál es la reacción de los colectivos si es que esto sucede, porque si bien aquí va a haber un mensaje político fuerte, yo también creo que por el lado de quienes están defendiendo este espacio puede haber un contraataque que nos puede sorprender muchísimo y del que tal vez vamos a estar hablando en los próximos días.
Y en ese sentido a Claudia Sheinbaum no le conviene, fíjate. Ahí sí debería de realmente aceptar la negociación, o bueno, de sí estar abierta a que se quede la glorieta ahí y ya. O sea, creo que eso le a ella le vendría mejor si lo piensa tantito, ahí sus asesores de comunicación que lo piensen.
Sí, creo que está abierta porque, bueno, la verdad no la han quitado así como pudieron golpe, aprovechar, ¿no? La madrugada, no sí, sería sí, la sí. primera vez, claro. Ya lo hemos visto en muchas ocasiones, pero está tratando de hacerlo a través del diálogo. Vamos a ver en qué resulta toda esta discusión y a dónde se llega, pero pues sí, muy simbólico esto en tiempos en los que caen los grandes héroes, pero también hay mucha discusión sobre quién merece ese lugar de héroe en nuestra historia.
Sí, y al final de cuentas es como, te estás peleando por un lugar, o sea, como por hacer la estatua a un cuate, también qué necesidad de venerar este tipo de personajes, ¿no? Creo que lo valioso, más allá de que sea Cristóbal Colón o que sea quien sea, es como replantearnos y preguntarnos o cuestionarnos siempre la historia. Uh-huh. O sea, por no decir nombres históricos que son como intocables para muchos de los mexicanos, ¿no? Pero también digo que entiendo que son como estas cuestiones que nos dan, y estoy entrecomillándolo, si usted no lo está viendo, a través del video, como que nos dan identidad. Y lo que no recuerdo otra vez con quién lo hablaba, como de pronto esta mexicanidad que, no, es que ¿cómo me van a quitar mi monumento a los niños héroes? Pues ¿qué tiene, brother? Pero te digo, o sea, como que, y a pesar de que todavía nosotros... Bueno, no sé cómo esté ahorita el libro de educación básica, uh-huh. pero nosotros todavía tuvimos este libro de los niños héroes y se aventaron ahí en la bandera y...
Y Cristóbal Colón era uno de los personajes incuestionables, la verdad. Ajá, por lo menos hace algunos años. ¿Quién sabe cómo se esté platicando ahora?
Y con esto no digo que haya una cacería de estos ídolos y de estas figuras importantes en la historia de la nación, ¿no? Sino que creo que ningún ícono de piedra puede ser más valioso que los movimientos sociales y lo que refleja el estado actual del país, ¿no? Creo que eso es como lo valioso de ya si quitan una piedra, una cabeza, un busto, lo que sea, y lo reemplazan por algo que está aconteciendo hoy en día y que es lo que nos está tocando vivir a nosotros, creo que ese es el discurso.
¿Y qué crees que dice más, no? Esta mujer que lucha o la suavicrema, por ejemplo.
Exactamente. Mm-hmm, sí, exactamente. O la pluma aquí que tenemos, aquí que parece un habano, el que está ahí en América. Mm-hmm, es que es... Mm-hmm. Pero bueno, tenemos que ir a un corte de estación. Estamos leyendo sus comentarios. @5Red en Twitter, @5Red en Facebook. Díganos, a 5 años del movimiento Me Too, ¿qué nos falta por aprender? Vamos a un corte.
Los lunes, la música la hacen ellas. .5 Lunes de ellas en .5 You have finished the art of saying everything and nothing at all. You make me feel bigger than life, whilst reminding me I'm fucking small. Not telling you you're wrong, just think you should try carefully. This might be what you really want. The connection wasn't there for me. Look at what you could have become. Your potential is immeasurable. This might be what you really want. That's not to say it is what's meant for you. I know you and what
ask me every time when you've already come to your conclusions. There's a difference between being right and not wanting to hear what the truth is. Not telling you you're wrong, your potential is immeasurable. This might be what you really want. That doesn't mean it is what's meant for you.
Regreso aquí en vivo en los lunes de ellas en Punto 5 y hablando de los ídolos que caen de los pedestales y de cómo la historia va reconfigurando a los que creíamos ser muy buenos para demostrar que no eran tan buenos, o a veces a los muy malos que pueden no ser tan malos, pues el día de hoy estamos hablando de todo lo que ha ocurrido a 5 años del movimiento Me Too y lo que nos resta por aprender. Y es que, ¿saben qué? Yo no sé si han estado al tanto de las noticias, pero quizás sabrán que hace poco salió la propuesta de Amazon Video sobre Los Anillos del Poder, que es una, no continuación, una especie de precuela del Señor de los Anillos. Y pues bueno, yo sé que ha habido opiniones encontradas. La mayoría dice que si no eres un fan muy clavado de Tolkien, que puedes permitirle a Los Anillos del Poder una oportunidad. Y los que son muy clavados dicen que no, que es un sacrilegio, que cómo pudieron haber hecho esto. Y bueno, ya se la saben. Que yo ahora no sé quién es más clavado, si los fans de Tolkien o, por ejemplo, los fans de Star Wars, que sabes que...
Pues son los mismos también, ¿no? Generalmente.
No sé.
Muchas veces se comparte.
Más allá que sean los mismos... Yo en lo personal, arroba CLSG, tengo como un claro problema con la gente que que llega a tal grado de fanatismo, con lo que sea.
Sí.
Porque, por ejemplo, luego también, rascándole un poquito y ni tan poquito en las redes sociales, te das cuenta que los vatos que son, las personas que son fans a morir de Harry Potter también son...
Sí,
mire que nosotros quisimos con Harry Potter, entonces... Pero ya el hecho de que te peleas por a ver a quién le gusta más algo...
O por quién sabe más, ¿no? Ajá. Yo me sé esto,
o
que
igual,
se
dio en la banda escena. La banda que los Beatles son intocables, o los Rolling Stones, o mismo Led Zeppelin, ¿sabes? Yo cuando tenía 16, 15 años decía...
¿Era Led?
Sí, claro, pero de nuevo, tenía 15, 16 años.
A ver, dime tres canciones.
¿Cómo que The Who va a ser mejor que Led Zeppelin? O sea, era este tipo de persona. Ajá. Pero pues es como, ¿sabes qué? Ya di lo que quieres, mira, yo voy a ser bien feliz con Led Zeppelin, Simón, y ya. Pero, o sea, ¿cómo esta banda que dicen, es que cómo pudieron haber hecho todo...? Inclusive hasta me trabo. O sea, la misma que sucedió, o sea, la gente, o con Game of Thrones, por ejemplo, la gente que quería explicarle como a George R.R. Martin cómo funcionaba el universo de Game of Thrones, o la gente que dice, no, es que esto funciona así, brother, en el libro dice, no, es cierto. O sea, la gente que de cierta manera cree saber más que George, perdón, que Tolkien, es como mi carnal, pues creo que no. O pues, sea, ese grado ya de fanatismo me cuesta.
Como que la gente le está dando el beneficio de la duda porque visualmente es muy buena, con la foto, los efectos y demás, pero pues sí se quedan como con esta sensación de querer ver a los personajes de antes, que yo digo, bueno, es que ¿cómo haces algo mejor que algo que la verdad Peter Jackson hizo un trabajo inmejorable? Yo no sé cómo podría haber sido algo incluso en estos tiempos que lo superara. Y pues claro, en esto, mientras yo veía Los Anillos del Poder, pensaba todo el tiempo en el personaje que hacía Liv Tyler y decía, ah, me gustaría mucho verla. Pero al parecer, de nuevo, yo no era la única pensando eso, porque encontré que en internet han estado discutiendo mucho qué fue de su carrera y por qué no siguió a pesar de que había sido llamada la segunda belleza más grande del cine después de Audrey Hepburn, que perdón, pero yo creo que está todavía más guapa que Audrey Hepburn, no sé, podría ser controversial esta declaración, pero bueno, que estando como en esta cima de su carrera después de las películas del Señor de los Anillos, sale de la pantalla grande y pues deja ese vacío que lo ha podido llenar después con otras series o con papeles menores y demás. Y lo que han estado hablando es que francamente Liv Tyler, antes de que comenzara el Me Too, ya había dicho que estaba harta de que a las mujeres mayores de 30 años se les considerara como actrices de segunda categoría, lo cual me hizo pensar un poco que sí, o sea, estas historias de mujeres que están en este momento de la vida y que son personas con historias interesantes, que por supuesto que las tenemos, hay un rezago que hace falta contar en el cine, porque como que ahora hay personajes muy jóvenes o personajes mayores, y bueno, también podemos discutir que la representación no siempre es la más óptima, pero bueno, Liv Tyler ya en ese momento decía que no estaba cómoda con eso, no estaba cómoda con la idea de la hipersexualización ni con todas esas cosas horribles que pasan en la industria hollywoodense para que tú puedas llegar hacia estos puestos de poder. Y fíjense cómo fue tan diferente que esto sucedió 5 años antes del Me Too y como que no resonó tanto. Y de pronto cuando aparece el Me Too y las actrices comienzan a unirse para hacer evidente esto que era un secreto a voces, pues resuena de una manera que nunca habíamos visto. Por eso fue tan importante, porque nunca se había hablado con esta apertura, que sí había una inconformidad a cómo se manejaba la industria.
Pero y es que también no es lo mismo. No sé qué tiene que suceder como para que un movimiento estalle. Porque esto que comentábamos de Liv Tyler tenía como el suficiente peso para que iniciara algo, ¿sabes? Y sin embargo, no. De nuevo, no sabemos por qué. O sea, ¿qué es lo que como culturalmente o como sociedad necesitamos para apoyar masivamente o iniciar un movimiento, ¿sabes? Como no lo fue hasta años posteriores con todo esto de Harvey Weinstein y demás, ¿no? Entonces es curioso cómo se gestan este tipo de movimientos históricos. Pero sí, y que seguramente Liv Tyler ni siquiera fue la primera en hacer este tipo de comentarios.
Sí, no.
Te aseguro que esto es histórico, ¿sabes? O sea, desde que existe como esta meca del cine, o desde que existe este tipo de entretenimiento y demás formas en las que la mujer muchas veces solamente es vista como si fuera un accesorio de utilería dentro de una película, si hablamos específicamente como del cine. O sea, te aseguro que esto siempre ha existido.
Sí puede ser, pero también se entendía quizás como las letras pequeñas del contrato por la fama. Y pues se comunicaba con más facilidad esta idea de que, ay, a las mujeres les encanta que las estén piropeando, uy, no, que las agarres, que les des nalgadas, que te tomes atribuciones con ellas, uy, les encanta, las hace sentir luminosas, ¿no? Quizás en ese momento.
No, y sobre todo era también, o sea, en el sentido de lo de las actrices, era como la forma en que podían llegar a obtener como papeles, y es como de, ah, claro, pues sí, ella pudo hacer esto porque ya estuvo con el director o lo que
obtuvo
sea, ¿no?
El beneficio,
porque,
¿no?
Exactamente, y esa es como la forma de brillar de las actrices, muchas veces estaba relacionado pues con eso, ¿no? Incluso con amenazas hacia las mismas actrices, que es, bueno, pues ya las llevaba a una situación pues muy comprometedora con hombres, no siga a lo mejor directamente de los directores, pero sí con hombres que ya estaban dentro de la industria y que eran los que daban como el permiso o el visto bueno de que estuvieran ahí, ¿no?
Y no solo eso, también lo llamativo fue cómo se fue expandiendo. Primero fue la industria del espectáculo, pero ustedes se acuerdan cuando estábamos haciendo esos programas, era, y ahora ya salió el de los músicos, y ahora ya salió el de los escritores, y ahora ya salió el de los plomeros, y así nos íbamos. O sea, era profesión tras profesión, demostrando que alrededor del mundo esto es un problema sistemático y que todas lo estamos enfrentando. O sea, ¿cómo es posible que permeara lo mismo en Estados Unidos que en el Medio Oriente, por ejemplo, donde había esta necesidad de retomar la idea del Me Too, que fue también presentada por una mujer negra víctima de abuso, que cuando Alisa Milano, que fue la que comenzó, dijo, usen este hashtag, pues esta mujer negra dijo, ay, ¿qué van a hacer con esto que ella ya había propuesto, pero que sí le dieron el crédito? O sea, nadie dijo como nosotras nos lo inventamos, y reivindicó también esta lucha que ella ya había comenzado. Entonces sí, esto ya estaba pasando, ya había habido muchas mujeres que lo estaban hablando, pero no había habido una fuerza tal que pudiera congregarnos a todas alrededor de la rabia y de la experiencia de estar viviendo eso día tras día en la profesión a la que te dedicaras. Sin embargo, pues también ahora fuera del aire decías a él que él sentía que quizás se había desvirtuado un poco este movimiento, y yo le comentaba que muchas mujeres han estado hablando respecto a la necesidad de volver a poner al Me Too en los reflectores y volver a resignificarlo, porque efectivamente el tiempo ha avanzado y estos problemas no se han acabado. El propio Harvey Weinstein sigue siendo sujeto de juicios, o sea, todavía ni siquiera hay como una conclusión definitiva de esta historia, y entonces seguimos viviendo esta parte sin saber hacia dónde vamos a llegar con este movimiento, que en el momento también fue por la liberación.
Tenemos que ir a un corte de estación. Seguramente usted, fíjate que ahorita mientras mencionabas esto, sí, esto que parecía como que fuera por sectores del Me Too de
ahora
deportistas,
le tocan a estos, ¿no? Ahora van los otros.
Es que tengo que siento que la pandemia nos cambió la forma en la que percibimos el tiempo, pero yo no siento que haya sido hace tanto, ¿sabes?
Uh-huh. Sí, era por eso lo sorprendente cuando Anabel nos dijo que íbamos, no manches, ya son 5 años. Ajá. Y sí, efectivamente ya fueron los 5. Pero yo creo que el mayor poder o alcance que tuvo fue justamente cuando, pues, la esencia del movimiento, que es Me Too, es como se alcanza a tocar todas las esferas. O sea, ya ves que no es solamente el gremio artístico, ¿no?
Sí, no.
Entonces, precisamente cuando se expande es cuando dices, oye, es que a mí también me pasó. Entonces, creo que esa fue su mayor, el mayor auge que tuvo el movimiento. Y obviamente aprovechando las redes sociales, pues, qué mejor para poder conglomerar todos los sectores de la población en general, ¿no? Es decir, que cualquier mujer podía expresarse de lo que le había pasado, ¿no? Y hasta ahí.
Tenemos que ir a un corte de estación. @5radio en Twitter, @5radio en Facebook. Vamos y venimos.
Lunes de ellas en .5. Los lunes, la música la hacen ellas. .5.
.5.
por seguir con nosotros aquí en los Lunes de Ellas en Punto 5. El día que estamos hablando sobre que han pasado 5 años desde que reventó el tema del Me Too, y decíamos que, por ejemplo, cuando habló Liv Tyler sobre todo este tema de las letras pequeñas de la industria, pasó un tanto desapercibido o no lo supimos entender como ahora lo entendemos, y ahora tenemos esta discusión pues respecto a por qué se cree que las mujeres debemos actuar de alguna manera, o esta idea de que obtenemos ventajas del acoso u otras cosas que hemos venido cuestionando a lo largo de los años. Y hemos estado hablando también sobre la necesidad de resignificar la historia, el feminismo y nuestra comprensión, que cambió radicalmente a partir de eso. Si ustedes se acuerdan, ya antes de eso teníamos muchos años hablando de feminismo, pero el impacto global que tuvo el Me Too y la facilidad que tuvo para explicarnos ciertos conceptos que ya se manejaban pero que no eran tan claros o que no teníamos espacio para imaginar, pues fue gracias a que estas mujeres valientes comenzaron a alzar la voz y a defenderse a sí mismas, con lo cual inspiraron a muchas más a no quedarnos en silencio frente a lo que estábamos viviendo. Y el movimiento en realidad pienso yo que funcionó, pero también es cierto que el sistema sigue fallando. A pesar de que visibilizó lo que ha ocurrido durante mucho tiempo, si no es que en toda la historia de la humanidad, pues el sistema sigue sin cambiar del todo y nos seguimos haciendo estas preguntas que no hemos podido resolver del todo, y que también es lo que hemos estado discutiendo hoy, sobre todo fuera del aire.
Creo que lo valioso acá desde un punto de vista personal es que lo valioso de este movimiento es justamente abrir la brecha para todo lo que sigue. Que ahora, tal vez antes, como sucedió el caso de, y mira tú, Liv Tyler siendo una figura conocida a nivel internacional, a pesar de los comentarios que hizo antes de este movimiento, no tuvo repercusión alguna. Creo que lo importante de este movimiento es que no solamente permitió que las grandes estrellas y las grandes actrices de Hollywood, de Estados Unidos, sus quejas fueran válidas o sus denuncias fueran válidas, sino que este movimiento llegó a ser inclusive hasta local. O sea, ya le dio voz a todas las personas, que a todas las mujeres que quisieran y que tuvieran una historia de acoso. Inclusive me acuerdo que había como un movimiento que se llamaba, en español, que se llamaba como Mi Historia de
Mi
Terror.
Primer abuso.
Algo así, hubo un par.
Fue después, ¿no?
Exactamente, a lo que voy es que justamente todo este movimiento, que sí, estoy de acuerdo contigo, que las cosas siguen sin como cuajar en ciertos aspectos. El hecho de haber abierto como la puerta y hacer que las denuncias de todas valieran, eso es lo importante. Y que no solamente tuvieran, como ha ocurrido en muchas otras ocasiones y en otros factores y en otros sectores, que solamente algunos tuvieran como el derecho de manifestarse y de quejarse, ¿no?
Sí, no sé si se acuerdan. Sí,
¿no?
Claro. Uh-huh. Ajá. No sé si se acuerdan que incluso había por ahí algunas fotos de en escuelas, ¿no? De que escribían en papeles,
¿no?
Ajá, exactamente, y Me Too, o sea, empezó a salirse a lo mejor dentro, perdón, salir, que incongruencia, salir de todo el espacio de las redes sociales para apropiarse ahora sí en los espacios que se viven en el día a día, ¿no? En donde todos te ven, o sea, sí, claro, las redes sociales, pues, estás expuesto, pero pues no es lo mismo hacer un tweet a llegar a tu trabajo y colgar un letrero, ¿no? Por ejemplo.
Como en espacios ya más segmentados y que estás ahí día a día todo el tiempo, ¿no?
Exactamente.
Y nos dimos cuenta también de que el silencio es peligroso, porque justo cuando había estas manifestaciones que podían implicar solamente un papel rayado con pluma donde decías, esta persona es un abusador, pues temblaron. Después de tanto tiempo en el que tendíamos, creo que todavía lo hacemos como sociedad, pero bueno, antes de eso todavía más, tendíamos a restarle la responsabilidad al abusador y a ignorar a la víctima. De pronto la víctima se hizo ver y señaló estas conductas que fueron inapropiadas en el momento o que causaron un daño psicológico, emocional o de diferentes tipos, y que durante mucho tiempo habían estado protegidos por la vergüenza, por el sentirse solos con ese secreto terrible. y de pronto llega la oportunidad de poder ponerles luz y de llamar por su nombre a estas personas que pues gozaban, ¿no?, esta especie de capa protectora que les permitía andar así muy campantes por la vida. Hoy sabemos que cuando estas cosas ocurren podemos encontrar respaldo incluso en la sociedad misma, incluso en las desconocidas que se apoyan, que dicen yo también te creo y a mí también me pasó y por eso creo que tu experiencia es válida. Y eso nos ha hecho avanzar mucho, no solo en términos de feminismo, sino también de justicia social, y es algo que creo que no debemos olvidar.
Y también, como lo mencioné, yo me quedo con esto de todo esto y aparte que nos, o sea, abrió la posibilidad de que la voz de todas fuera escuchada igual. Y que de nuevo no solamente valiera más el tweet, la denuncia de cierta morra con muchísimos seguidores o cierta morra que tenía muchísimo más foco, sino que gracias justamente al hashtag. Y este, fíjate que seguramente ha de haber muchos papers y estudios acerca de verdad como...
del impacto.
Es que básicamente este movimiento nació en las redes sociales.
Sí. Uh-huh.
Entonces, justo de eso, o sea, este es uno de los grandes ejemplos en donde las redes sociales han servido de algo, ¿sabes? Porque... son las menos, la verdad. Pero justo eso, que lo mismo valiera la denuncia de una chica de la secundaria pública número fulanito a la morra cantante con 20 Grammys, ¿no?
Sí, no era solo Oprah Winfrey hablando, ajá, de lo que le había pasado, sino que era una experiencia común a diversas mujeres de diferentes edades que se atrevían a romper el silencio. Y que esto ha sido tan fuerte que incluso ha cuestionado sistemas legales que no funcionaban bajo estas reglas, ¿no? Nos hizo voltear a ver la ley y decir... ¿y si a mí me pasa, quién me protege o dónde está la justicia? Y lo fuerte que era enfrentarnos a que tal vez no estábamos listos para eso. Ahora estamos buscando maneras en las que esas denuncias sean mucho más válidas y que un abusador tenga esa preocupación, digamos, de que todos lo estamos viendo como sociedad y de que no se va a ir libre. Muchos se van libres todavía y por eso hay la necesidad de tener espacios para hablar de cómo existe esta desigualdad y de cómo nos hace falta la justicia social, pero... pues por lo menos ya tenemos espacios para señalarlos y para decir esto está pasando y no quiero que le vuelva a pasar a las que vienen después de mí. Y eso me parece muy esperanzador de este movimiento a 5 años en el que claro que hay muchas cosas que reconfigurar y que repensar y que tenemos todavía deudas que no se han podido resolver del todo, pero pues por lo menos hoy estamos discutiendo esto aquí.
Y creo que otra parte como muy importante y que me gustaría no dejar desapercibido es que desgraciadamente el sentir como un apoyo o el colectivo de a ti te pasó, no manches, a mí también, creo que a mí, por lo menos en lo personal, me serviría mucho como, no sé, sentirme por alguna forma de llamarlo identificada y sentir como que...
acompañada.
Ajá, acompañada y esa como unión de algo tan horrible que puede ser. Creo que eso también es un factor como de no manches, ella se animó, a mí también me pasó esto, quiero que se sepa.
Claro, el no sentirte sola, ¿no? Uh-huh. Que permitió esos espacios y como bien decías, yo creo que también logró en algunos lugares esta generación de espacios seguros, o sea... que,
sí, como estos movimientos de si estás en un bar y alguien está sucediendo algo, acércate aquí y
te tiramos el paro,
Simón.
Sí,
sí, exactamente, sí. Y también algunas tipo de acciones que por ahí también empezaron a circular en redes sociales, de oye, si te sientes segura, grita o recuerdo que había algo sobre, no sé, tómame la mano o una cosa así, y si me tomas la mano es como voy a entender qué onda, ¿no? Que te sientes en peligro y ese tipo de cosas. Esa unión también entre las mujeres creo que también sirve un poco para eso y ya, otra vez. ¿Sí? Es que de repente tenía muchas cosas que decir y mira, ya, se me fueron yendo.
Que ojalá ese acompañamiento alcance a todo lo demás, ¿no? No solo a las causas feministas, sí, claro, sino también a las causas del medio ambiente y a todo lo que se necesita en este momento, que no son pocas cosas, pero si trabajáramos juntos, como nos ha enseñado todo el sistema en el que vivimos, ¿no? No solo a nivel... no sé, nosotros las personas o las abejas o los microbios o así podemos ir como claro, a muchos ejemplos, pues ojalá comenzáramos a aplicarlo en el día a día.
A 5 años de este movimiento que sin duda alguna, creo que no exagero decir que será un parteaguas para la historia moderna de la sociedad, ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias a todos por estar en este programa e iniciar su semana con nosotros. Mi nombre es Asael López, en Twitter arroba AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Samuel Omelí, en los controles técnicos y operativos.
Yo soy Jacqueline Nava, gracias por habernos acompañado en este programa. En Twitter aparezco como arroba JackieNoTuitea y en Instagram estoy como otra Jacqueline.
Y en este micrófono, Edith Preciado, mis redes tanto en Instagram como en Twitter, arroba preedit con doble E. Muchas gracias por escucharnos.
Gracias por estar aquí hoy. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, arroba dime chascona. Nos oímos a la próxima. Adiós.
Bye. Adiós.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.